Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Hoy en la primera plana del diario El Universal aparece una encuesta, es que no es una encuesta, es un estudio de cobertura mediática de los secretarios de Estado. Estamos acostumbrados al tema de que no, es que es una encuesta, no es una encuesta de popularidad ni conocimiento, sino qué tanto cubren los medios de comunicación y cómo cubren los medios de comunicación a los secretarios de Estado. Esto se está haciendo desde la Central de Inteligencia Política que comanda Ricardo Pérez, que está hoy aquí en este espacio. Ricardo, qué gusto verte, ¿cómo estás?
Muy bien. Luis, muchas gracias por tenerme otra vez en tu espacio.
Pues cada mes estás aquí con esta cobertura de secretarios, muy interesante porque también hasta están ya en Oráculos, que también sí. Lleva Central de Inteligencia Política empezando, hay quien dice que muy temprano, tal vez, pero pues hay que verlo, hasta ver presidenciables, etcétera. Pero bueno, hoy nos tienes ahí la cobertura mediática, ¿quién le fue mejor, a quién le fue peor?
Sí, esta introducción que haces la verdad es perfecta, porque hay muchas veces la confusión de si es una encuesta o no es una encuesta, y la respuesta es sencilla, no es una encuesta. Lo que hacemos es medir en los medios de comunicación con la base de noticias más grande del país, quién es el que más sale, quién es el que mejor y quién es el que peor sale. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar primero de los 5 que mejor cobertura mediática recibieron. Esto quiere decir que fueron los 5 que obtuvieron más positivos. En primer lugar está Arturo Herrera. ¿Por qué? Porque presenta el presupuesto para el 2020. Eso generó el 29% de su cobertura. Moody's, Coparmex y México Evalúa calificaron el presupuesto como de insuficiente y lo calificaron como de optimista. Es decir, él dice que va a crecer entre 1.5 y 2.5. Veremos quién acaba teniendo la razón. También el mediático Santiago Nieto siempre es un personaje que siempre da mucho de qué hablar. Es el que está el titular de la UIF. Ajá. De la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que va a presentar 10 demandas más contra Rosario Robles. Entonces, pues básicamente la cobertura del secretario y de la Secretaría de Hacienda estuvo centrada en el tema del presupuesto.
Que esto es interesante ahí nada más para acotar, porque tienes el secretario por la cobertura de la Secretaría. O sea, ahí juega, por ejemplo, Santiago Nieto, que no necesariamente está medido, ¿no?
Correcto, se mide el secretario, la secretaria y cualquier funcionario que esté...
Le termina aportando al secretario en este caso.
A la secretaría, uh-huh. Sí, desde luego. Sí,
entonces,
desde...
bueno, ahí tienes 12% negativo, Arturo Herrera, de Hacienda, neutrales, las notas, 40%, y positivas, 48%, ¿no?
48%,
vámonos, sí. ¿Con el siguiente?
Con el siguiente es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, yo lo que les diría es, pues, la principal, uh-huh, responsabilidad del secretario de Relaciones Exteriores, como bien es sabido, es mantener una buena relación con Estados Unidos. Okay. Se volvió a reunir en Estados Unidos con Mike Pompeo y con Mike Pence, pues el vicepresidente y el jefe del gabinete de Estados Unidos, dos funcionarios altísimos de Estados Unidos, y dio excelentes resultados respecto al tema migratorio, pues lograron reducir en un 58% el tema de la migración. Esta polémica que si está bien o que si está mal, pues empieza, yo te diría, hace 3 o 4 meses. Ajá. Y las apuestas eran que no iba a poder cumplir, pues el gobierno mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí están los resultados, y no son los resultados que nosotros decimos, son los resultados que los gringos están satisfechos. Entonces, ya. Pues eso me parece interesante.
Oye, y dime, vámonos a los negativos, vamos de todas maneras a publicar, si nos das oportunidad, ahí la nota del, sí, Universal y también el análisis directo. No todavía el peor, el segundo menos peor.
Mira, antes de entrar a eso, ajá, rapidísimo, Irmerendida Sandoval, la pusimos el legado. ¿Por qué? Porque el legado la titulamos el día de hoy.
¿Cómo que legado?
Porque su legado va a, ajá, depender de lo que resuelve en el caso de Manuel Bartlett. Le okay. Llegó una bomba y la va a tener que resolver. Pero es muy importante entender, porque estamos perdidos, yo creo que con el tema de Rosario Robles. Una cosa es que esté en la cárcel, digamos, uh-huh, pero la inhabilitación que le hace Irmerendida Sandoval a Rosario Robles es por las inconsistencias en el patrimonio declarado por Rosario Robles.
Okay.
Es decir, por las mismas inconsistencias que Bartlett tiene en su patrimonio, puede ser inhabilitado. Entonces, yo siento que tiene que haber bastante congruencia entre lo que hace y lo que dice. Entonces, pues son temas que son muy parecidos.
Okay.
Ahora sí, entrando a los negativos.
A los negativos, el segundo menos peor y luego ya nos vamos con el peor.
Ok, mira, el segundo menos peor fue Víctor Manuel Toledo, pues es el invisible. ¿Quién es? Yo creo que muy poca gente sabe que es el secretario de la Semarnat.
Ah, sí, es
que
cierto.
Que entró de relevo y como básicamente no genera ningún tipo de cobertura, otra vez aquí el tema del presupuesto, le redujeron el presupuesto en un 5% y la Secretaría de la Función Pública le canceló 345 plazas. Después Gabriel Cuadri salió a decir que el tema Sembrando Vida lo único que promueve la deforestación. Entonces, pues es alguien que está en los medios como de puro rebote, ni siquiera es alguien que va generando cobertura mediática.
Hoy, por cierto, habló el presidente casi una hora sobre el tema de Sembrando Vidas. Estuvo ahí dando cifras de empleo, dice que se generaron 200,000 empleos gracias a este tema. Pues vamos a ver si eso le termina por impactar o no aquí a Toledo, ¿no?
Sería lo importante ver los datos. Después Miguel Torruco, el secretario.
¿Es el peor?
No, el peor es Alfonso Durazo. Alfonso Durazo otra vez vuelve a ser, de 3 meses que hemos publicado este estudio, en 2 meses ha ocupado la peor cobertura mediática.
Sí, pues es que
las declaraciones de Alfonso Durazo parecen, desde mi punto de vista, inverosímil. Dice que las metas planteadas por que reconoció que no se han cumplido las metas de seguridad planteadas en este gobierno. Curioso, porque él es el encargado de que estas metas se cumplan. Es decir, lo que él está diciendo es lo que el gobierno se puso como objetivo y que me puso a mí como responsable, no hemos cumplido. Entonces, eso me parece también unas declaraciones muy fuertes. Y también salió a decir que la Guardia Nacional no va a funcionar a menos de que los municipios y los estados hagan su trabajo. Esto a mí que me dice, pues es un poco más de lo mismo. Llevamos escuchando esta historia de seguridad, que si los presidentes municipales y los gobernadores no hacen su trabajo, no va a mejorar la seguridad en el país. Pero es increíble que viniendo de él estos sean sus temas. También los policías los policías federales siguen estando inconformes, y tan inconformes están que se manifestaron en la terminal 1 del aeropuerto y pues en el periférico. Las manifestaciones pues ya empiezan a molestar a los ciudadanos.
Deja tú, ¿no? Eso, ¿no? O sea, el asunto que obviamente el tema de los policías federales es serio a más no poder, pero pues tienes muertos todos los días. O sea, hay violencia todos los días, sigue habiendo un repunte ahí, secuestros, extorsión, homicidios,
difícil. Y además las cifras de seguridad van empeorando. Lo que dices es muy cierto, porque las cifras de inseguridad van empeorando día con día.
Sí.
Y pues parece que la Guardia, ya hemos visto que han matado a soldados de la Guardia Nacional, que las cifras no mejoran, que él es el responsable, que los policías están inconformes, que todavía no se acaba por conformar bien la Guardia Nacional. Entonces, pues es alguien que va a estar, yo te diría, en el ojo del huracán, porque la Guardia Nacional es la gran apuesta que tiene este gobierno para mejorar los índices. Entonces, pues, y además él es el que está, él quiere ser gobernador de Sonora, pues debería de enfocarse en su trabajo y de dejar de soñar con algo que todavía falta y que si no entrega resultados, pues no va a contar con las medallas necesarias para pues poder aspirar a otro puesto, que a mí me parece inverosímil que alguien que está tratando de arreglar el tema más delicado del país esté pensando en otro puesto.
Gracias, Ricardo. Estamos siguiéndote en tus redes sociales y, bueno, consultamos también el asunto ahí en Central de Inteligencia Política y en Oráculos.
Correcto. Ahí pueden ver los resultados. Pues muchas gracias.
¿Tus redes cuáles son?
Es J.R. Pérez en Twitter. Y la de Central de Inteligencia Política es @arma_mx.
¿Cómo va Oráculos, por cierto?
Oráculos va bien. Actualizamos hace poco el Polo Pols. Tenemos al presidente en alrededor, con una aprobación de alrededor del 70%, que es
altísima. Estoy abriéndola ahorita. Trae 71.
71%.
Que aquí también, hacer la aclaración, o sea, no es un promedio, es un algoritmo, pues, que va midiendo ahí varias características, pero no es que Oráculos lo tenga en 71, o sea, ustedes no hacen ni una, lo que hacen es tomarlas de todos.
Es correcto. Nosotros no hacemos ni una, nosotros lo que agarramos es decir, bueno, de todas las que salen, juntemos una muy grandota, ahí le hacemos cosas de tecnología, cosas de algoritmos, cosas de estadística, y vemos pues la aprobación. La aprobación del presidente hoy por hoy sigue siendo altísima. Pues veremos con el tiempo si se desgasta o no se desgasta este tema que del que estabas hablando, de los estudiantes, bueno, de los camioneros.
Sí, los camioneros.
Que secuestran y que piden plazas a cambio, pues es son temas que empiezan a desgastar poco a poco.
¿Cómo no? De hecho, acaba de hablar el presidente al respecto del tema. Ricardo, muchísimas gracias.
Gracias, Luis.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.